y puntos en sus casilleros, que al final es lo importante. Alberto Sanz está en el control de sonido. Vamos hablando poco a poco, venga.
Easy Charger 85, Akunsa Gipuzkoa Basket 73. Eso en baloncesto, en la Leboro, pero resultados también positivos en fútbol. Palencia Cristo 2, Langreo 1. Por cierto, tenemos noticia prácticamente de última hora, y es que el jueves 18 de noviembre, este próximo jueves a las 4 y media de la tarde, se va a celebrar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, una competición que siempre es ilusionante para todos los equipos que la disputan, y más para los modestos, porque en el caso del Palencia Cristo Atlético,
que la disputa, hay
que decirlo, la disputa, eso es, va a enfrentarse, tiene la posibilidad de hacerlo contra equipos de hasta tres categorías diferentes. Y es que en el bombo de los equipos de la Segunda Federación podrían caer emparejados dos de primera que no son ni el Atleti, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, pero en cualquier caso hay equipos muy interesantes. Léase, por ejemplo, la Real Sociedad cuando vino aquí a jugar contra el Becerril.
Hay dos equipos de Segunda Federación que les va a tocar dos de primera. Luego hay 21 equipos de Segunda Federación que se van a enfrentar a 21 equipos de Segunda División, que tampoco es un plato de mal gusto.
Tampoco está nada mal, porque hay equipos históricos.
Sin duda. Y luego 9 equipos de Segunda Federación que se van a enfrentar a otros 9 equipos de Primera Federación, que es otra categoría superior y donde también hay otros tantos históricos.
Bueno, si te toca un Primera Real Federación, puede que avances, y también los hay históricos, efectivamente.
Y si te toca el Racing, va igual, hasta tienes desplazamiento con gente, y el Deportivo La Coruña, y equipos por ahí históricos y de mucho nivel también en esa Primera Real Federación.
Todo ello lo conoceremos el próximo jueves, el 18 de noviembre, como bien nos decía Dani, a partir de las 4 y media de la tarde. Estaremos muy pendientes de ese sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. También hay que hablar de Tercera Federación.
Sí, porque perdía Palencia Club de Fútbol 2-1 ante Salamanca B después de el debut con victoria de Paulino la semana pasada. Esta vez tocaba caer, y con remontada incluida del equipo salmantino. Del filial del Charro se había adelantado 0-1 el Palencia Club de Fútbol, pero no pudo mantener esa ventaja y acabó perdiendo los puntos en Salamanca. Y en la regional, tres partidos: Salas 1, Villamuriel 0, Unami 1, Palencia Cristo B 0 y Becerril 0, Racing Lermeño 0.
Ahí sí que no fue un buen fin de semana para los nuestros.
En la regional, sin duda. Y en el balonmano, Universidad de León, Ademar 26-22, Pizzería La Nona Taller de Fran Balopales. La tercera derrota consecutiva para los de Fernando Hernández, que empezaron muy bien la liga, invictos en 5 partidos, pero ya empiezan a desinflarse un poquito. Además, de por sí el balonmano Fuentes Carriona le ganó 37-28 a Leche Gaza Zamora. Y también victoria de Palencia Turismo 26-30 ante Aula Valladolid.
Partido de fútbol sala.
Al vencedor de Porfil Guardo Fútbol Sala.
Como
4.
Como tiros.
Sí, de una racha. Les costó empezar la temporada, pero ya han cogido y han pisado el acelerador los de Diego Garrido. Y en rugby, otra derrota. De Colina Clinic Valencia Rugby Club, 366 ante Hernani. Era
previsible, vamos a decir que era previsible, pero bueno, es verdad que el marcador es abultado, ¿eh? Son al final pues 63 puntos de diferencia.
En un nuevo encuentro en la Balastera, que también volvió a presentar una buena cara, que es la tónica de los últimos años en la afición al rugby palentino.
Pues con todos los resultados, vamos pormenorizando, empezando por el básquet. En un partido, el celebrado durante la jornada del sábado, por aquello de que había jornada intersemanal los pasados 7 días, y que tuvo también un protagonista en forma de homenaje a Martínez Zulaika, con presencia de exjugadores del conjunto morado, muy representativos, muy queridos por la afición, que estuvieron allí presentes en una entrega a la familia pues de un ramo, y bueno, pues un emotivo homenaje que se pudo vivir en el pabellón de deportes, con también las pantallas dedicadas a una de las partes fundamentales para que el hoy Easy Charger Palencia esté donde está.
Urko Tegui, Roger Fornás, Nacho Lezcano, Roma Bass, entre otros, estuvieron en ese acto.
En lo deportivo, victoria.
Pues sí, un partido que yo creo que tuvo dos fases. La primera, en un primer tiempo en el que le costó a Easy Charger Palencia, no terminó de conseguir esos objetivos que se había propuesto el equipo antes de empezar el partido. De hecho, Akunsa Gipuzkoa Basket llegó a ir por delante, pero a raíz de ese tercer cuarto y sobre todo en el último, pisó el acelerador. Y de qué manera el equipo de Pedro Rivero, que se mostraba contento en el postpartido.
Era un partido complicado porque vienes de dos derrotas, aunque has competido bien en esos dos partidos, pero vienes de dos derrotas. Y siempre es difícil pues tener ese punto en el que te hace perder un poquito la confianza, pero estoy muy contento porque han demostrado tener mucha confianza en sí mismo. Es verdad que el partido ha ido un poco, los dos primeros cuartos, pues a ráfagas. Creo que el equipo, que Gipuzkoa, tiene muy claro a lo que juega, juegan muy bien. y nos costaba. Teníamos cosas preparadas que no estaban saliendo. Tercer cuarto, prácticamente lo mismo. Un poco ha habido un momento en el que ya se nos han puesto incluso cuatro arriba a ellos. Pero es verdad que luego en 5 minutos, 7 minutos, pasas de un menos 4 a un más 18. Y bueno, esa es la parte con la que me quiero quedar.
Destacaba Pedro Rivero fundamentalmente que competimos hasta el final y eso nos llevó a estar bastantes puntos por encima.
Y se queda con lo positivo el técnico, que es esa gran reacción del equipo que llegó a ir 18 puntos arriba en el marcador.
Que el equipo, aún no estando bien porque viene de 2 derrotas, es capaz de competir como todos los días y que en 5, 7, 8 minutos de nuestro nivel, de lo que queremos, pues somos capaces de competir el partido con cualquiera. Y luego encima esto provoca que haya jugadores que están más acertados. Yo creo que va un poco encadenado lo uno con lo otro. Pero bueno, contento porque era un partido contra un equipo muy difícil y bueno, pues empezar a recuperar gente, hay mucho cansancio, algunos golpes y hay que ir pensando en eso porque bueno, tenemos que jugar otra vez el viernes.
Y es que hay cosas que han cambiado fundamentalmente, hombre, hay nuevo entrenador, también hay nueva plantilla, competimos todos los partidos como decíamos, pero es que hay una cosa que es bastante importante, que es que ha vuelto otra vez la afición.
Sin
y eso
duda.
Se nota.
Y espoleó en varios tramos del partido al equipo, sobre todo animados por cómo les enchufan ciertos jugadores, ¿eh? Que les gusta eso de ganarse al público. Escuchen a Pedro Rivero.
Hoy ha sido la gente la que nos ha empujado a nosotros en ese momento, también es verdad que en el momento en que nosotros nos conectamos, creo que en ese momento pues Maika, Chumi y Juan son especialmente los jugadores que conectan más con ese tipo de acciones y entre ellos y la gente ha hecho que todo el mundo crea y el partido vaya por donde nosotros queremos.
Esos objetivos de los que les hablábamos que se marca el equipo, siempre lo que gusta destacarlo a Pedro Rivero. Se ponen unas misiones, uno es el objetivo que cerrar y los de el otro día pasaban por parar a sus hombres fuertes y sobre todo por cerrar el rebote. Decía en el primer corte que les había costado en ese primer tiempo, luego la efectividad en los triples también lanzó al equipo en el segundo. Pedro Rivero.
El objetivo se ha cumplido en parte, es un equipo que es capaz de meter 17 triples, lo hemos visto. El objetivo era no dejar entrar en el partido cómodo a Simons y no dejar entrar en el partido cómodo a Amales. Es verdad que a Amales lo hemos controlado bien, pero Simons ha habido un momento en el que nos ha hecho daño. Un jugador espectacular, un jugador que juega en ACB, pero esa parte ha habido un momento en el que no hemos sido capaces. Luego ya Juan sale y es capaz de dominar esa parte. Pero por lo demás yo creo que hemos estado bien. En los dos primeros cuartos llevaban ellos 5 ofensivos y nosotros 1. Cuando nosotros somos un buen equipo que rebotea y al final acaba el partido con 8 rebotes ofensivos nosotros y ellos 8 al final. Creo que esa parte la hemos llevado mejor.
Son algunos datos del partido que el del técnico segoviano daba para, pues así, desgranar las claves que permitieron al equipo ganar.
Sí, pero creo que viene propiciado un poco porque en ese momento hemos conseguido detener los triples de Simons y que nos estaban haciendo daño y encima ha provocado que podamos salir al contraataque, que metamos alguna canasta más fácil, más luego el acierto que hemos tenido. Es verdad que hemos metido 14 triples, pero creo que muchos de ellos están muy bien tirados y que se hubiera generado el espacio suficiente. Estamos todos muy contentos, yo personalmente, porque además era un día con el homenaje a Fernando y también queríamos sumar esta victoria para dedicársela.
Bueno, pues esa victoria que además pone fin a una mala racha, es que llevamos 2 partidos seguidos perdiendo.
Y que valen el doble, sin duda, este tipo de victorias cuando se pasa de perder a ganar y a recuperar la senda de la victoria. Además, después del gran inicio y las buenas sensaciones que dejaba el equipo al principio de temporada, esas 2 derrotas que nos hacían cortar la racha, las sensaciones seguían siendo buenas, pero faltaban los resultados en estos 2 partidos.
No han tardado tampoco en volver las victorias, ¿qué vamos a decir? Escuchamos.
Que cuando se pierden 2 partidos, es verdad que el partido de Granada tenemos la bola para ponernos por encima y en Coruña hay momentos en los que podemos competir, pero luego no somos capaces. Bueno, cuando pierdes 2 partidos, al día siguiente cuesta. El partido siguiente cuesta porque bajas un poquito los brazos, los jugadores les cuesta, pero se ha visto que creen en lo que están haciendo. Y ahora seguir, no darle más vueltas a las cosas y seguir. Tenemos un partido importante, importantísimo en Huesca y es lo que hoy que descansen y que disfruten y nosotros a pensar en ello.
Bueno, pues poco a poco pensando ya los técnicos en hacer ese scouting bueno sobre Huesca y hay que contar otra cosa también, que es que el triunfo fue muy coral. O sea, miras las estadísticas y ves mucha gente aportando cosas.
Sí, es que fíjate los números. De todos los jugadores que jugaron más de 6 minutos, todos rondaron los 10 puntos. Spade 7, Chumi Ortega 8, Robert Blumberg 7, Rubio 15. Ali 11, Allen 17, todos en torno a esas cifras de 10 puntos.
Cuanta más gente tenga amenaza, mucho más difícil para el equipo contrario.
Es que tenemos un equipo que son capaces de hacer muchas cosas, pero somos capaces de hacer muchas cosas si partimos desde la defensa, porque ahí la gente se anima y tienes otro feeling cuando pasan esas cosas. Hay gente que igual no puede salir de un indirecto para tirar, pero sí puede hacer un buen rizo después de hacer dos buenas defensas. Y cada uno tiene que ir encontrando esas partes.
Bueno, pues esto es el análisis de ese partido, esa nueva victoria de DC Chargers Palencia, que nos coloca terceros, ¿eh? No estamos tan lejos de la cabeza. Y bueno, pues han sido pocas las derrotas del otro día, pues ya es agua pasada, sin duda alguna.
Con la vista puesta en el próximo partido, viernes 8 de la tarde en Huesca, ante el Levite Huesca, un rival que a priori está en la zona baja de la tabla, pero que puede ser partido trampa.
No hay que fiarse. Nos vamos al fútbol.
Vámonos.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir con pensamiento positivo. Meto la pierna larga, ellos van a meter también. Y estamos listos en el cambio. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Si nos ponemos, vamos, machacamos.
Soy rubio, no sé que tiene un nombre tan raro. Me han echado ya una vez. Y si somos listos, lo echan otra vez. Y soy listo y le digo, el rubio se parinta como un... Este es rubio del 7, vamos, número 7. No le decimos nada, ¿qué piensa, Carlos? Sí, alguna cosita. Y meterle el lago, decirle, la próxima niña. Entonces, vamos ahí. Esto es el fútbol, chicos. Esto es de listos.
Esto es de listos, decía Luis Aragonés. He aprovechado este audio porque he estado, bueno, en este último mes también he tenido tiempo de ver un poquito la tele. Ay, si son ustedes seguidores de Amazon y tienen Amazon, les recomiendo encarecidamente las charlas de Luis Aragonés en la Supercopa, vamos, en la Supercopa, en la Eurocopa, que vienen, bueno, pues cómo trata a los jugadores, cómo les inculca el carácter que él tenía ganador.
¿Y con motivo de qué nos has puesto esto?
Te he puesto esto porque les pedía a los chicos pierna larga, que viene a significar algo que hacía muy bien don Luis Sierra Mediavilla. ¿Qué tal, don Luis?
Hola, muy buenas tardes. Estupendamente de estar aquí una tarde más.
Y otro que metía la pierna larga también, que la sigue metiendo, de hecho, y que, bueno, si puede machaca, es don David Durante, que está al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
Dispuestos a hablar de Palencia Cristo Atlético. Estuvisteis los dos ahí en la balastera viendo el partido, una nueva victoria. Y bueno, pues venimos hablando, yo creo, las últimas semanas, por lo menos antes de que marchase yo, que es una categoría en la que los errores se pagan y se pagan muy caros. Y el rival tuvo un error, fundamentalmente, que no fue capaz de leer bien el juego, sobre todo en los pases a la espalda y cuando, sobre todo, el lanzador no está presionado, Luis, y le costó dos goles en 10 minutos, y a partir de ahí, partido plácido hasta el final, que fue cuando metieron ellos el gol.
Sí, partido plácido, sobre todo porque en los 9 primeros minutos ya habíamos encarrilado el partido con esos 2-0. A partir de ahí fue un partido calmado, pausado, tranquilo. El Palencia Cristo Atlético no tuvo que arriesgar absolutamente nada, porque era el rival el que tenía que esforzarse para contrarrestar ese marcador adverso. Pero yo sí que tengo que decir que los errores se pagan en todas las categorías. ¿Por qué? Porque se juega entre iguales. Lo mismo es en primera división que en segunda, que en,
lo que pasa
en,
que
en la, esta categoría.
A lo que me refería yo es que, por ejemplo, en tercera a lo mejor no hay tanta calidad para que te penalice tanto el error.
Pero vuelvo a lo mismo. El problema está que los demás también tienen esa misma calidad que tú tienes y esa misma disposición. Fallas tú en determinadas oportunidades, falla el rival, no tienen tanta precisión, necesitan de más oportunidades para concretar, pero al final los errores se pagan en todas las categorías. Nosotros sabes que estamos ahí en Burgos, siguiendo al Burgos en segunda división, y sin ir más lejos, el domingo pasado, la jornada pasada contra el Zaragoza, un único fallo que cometió el Burgos le costó el partido. Es decir, en todas las categorías, y es lo que nosotros incidíamos, en todas las categorías los errores se pagan, y se pagan justamente por eso, porque estás jugando ante iguales. Y en esta categoría, donde está jugando el Palencia Cristo Atlético, los pequeños detalles cuentan, y cuentan mucho. Pero en definitiva sacó lo más importante, que era la victoria. ¿Por qué? Porque era un rival directo, porque era adquirir unos puntos que te dan confianza para afrontar el futuro con muchísima certeza y con muchísima credibilidad en que lo que se está haciendo es correcto. Y siempre, si te sitúas en una posición allí incómoda, intranquila en la clasificación, al final las cosas pues se suelen hacer peor y los resultados pues también suelen ser peores. Entonces, victoria importante en un partido que no fue muy vistoso, pero que fue muy práctico.
David, ¿tú cómo viste el encuentro? ¿Más plácido de lo esperado? Quizá, hombre, ellos tenían bajas, pero yo creo que también Palencia Cristo Atlético puso lo suyo para que no pudieran desarrollarlas.
Yo nada, yo le doy retweet a lo que ha dicho Luis. Sí, ya está. Sí. No, sí que es cierto que yo hace mucho que no iba a la Balastera y veía al equipo y me encantó. Empezaron muy bien, se metieron dos goles muy rápidos, por méritos propios, una jugada de estrategia yo creo que muy bien hecha por parte del Cristo Atlético, y luego un balón espectacular metido por Álvaro al delantero, que definía. Bueno, metió gol de maravilla, sí.
Definía de cine. El control es medio... Escucha, el control es medio gol, ¿eh?
Sí, sí,
el control
es espectacular y luego define genial. Y la verdad es que a mí, luego yo creo que supo leer muy bien el partido y no le hizo falta, como ha dicho Luis, perfectamente arriesgar. Y bueno, sí que es verdad que bueno, creo que el partido anterior en casa también le han metido un gol de estrategia en un córner. Creo que ha sido muy similar al del otro día. Entonces,
sí, es el debe. Y la molestia que tenía cuando salía, abandonaba el terreno de juego Guillermo, diciendo, no me vale que entre los cambios no hayamos estado pendientes de las marcas, porque al final fue un córner. Es verdad que es minuto 90, Luis, y no les dio prácticamente tiempo a nada. Encima, hubo una cosa muy rara, que yo, bueno, puede pasar, ¿eh? Que es que le indicaron 5 minutos a la persona que tiene que levantar el cartelón y a los 3 y medio pitó el final. No sé si hubo falta de entendimiento o se dijo mal la instrucción o lo que sea, pero bueno, también le costó eso, pues las quejas del equipo visitante.
Bueno, pero eso es una situación rara, no levantar el cartel, bueno, claro. Pues es un descuido, pero que digas que son cinco
a los 3 y medio cortes,
bueno, en esta ocasión nos vino bien a nosotros, pero el arbitraje tiene que ser más pulcro y más cuidadoso en ese tipo de cosas, al igual que en todos.
Por cierto, tengo que hablar una cosa del arbitraje, y lo estuvimos hablando allí en el propio campo, porque se tuvieron la deferencia, tanto Luis como Dani, de bajarse conmigo, que a mí me gusta ver el fútbol prácticamente a ras de campo, no me gusta, bueno, si lo tengo que ver desde arriba lo veo desde la cabina, pero me gusta más verlo pegadito a la banda, y estuvimos allí departiendo un ratito sobre este nuevo fútbol, que también, mira, estando durante, quiero aprovecharlo, ¿no? Ese nuevo fútbol en el que prácticamente no se permite ningún tipo de contacto, que está todo el tiempo parado el balón, eso, estamos perdiendo algunas cosas buenas, ¿eh?
A mí me preocupa, la verdad, me preocupa porque se está penalizando el fútbol defensivo. Yo soy un amante del fútbol defensivo, qué decir del juego aéreo, me encanta ver un salto ahí en el tiempo oportuno, ganando la posición, los brazos que son importantísimos para el equilibrio y para ganar altura, etcétera, etcétera. Se está penalizando y de alguna forma se está beneficiando a aquellos entrenadores que sí que han hecho una apuesta total por la posesión, pero que en ocasiones esa apuesta, no sé si coincidiréis conmigo, que es anodina, es aburrida, de verdad, o sea, la apuesta que sea, la posesión que sea para justamente poseer un tiempo el balón, para tener una predisposición para...
Sí, para buscar...
Posesión
para,
vertical, de la que le gusta a Luis.
Claro, lo que pasa es que
estamos sumidos en el presente, y el presente es el pase de seguridad. Y hay que decirlo así, se ha impuesto y al final acabamos mareando la perdiz en las inmediaciones de nuestro área, a lo mejor arriesgando más de la cuenta en 2, 3, 4 pases para luego encima rifarlo.
Pero coincidiréis conmigo que es incomprensible que hoy estamos llegando a un extremo donde es más interesante que los centrales tengan más calidad, o estamos encontrándonos con donde los centrales tienen más calidad técnica, sobre todo con el interior, que los delanteros y centrocampistas. Los defensas, siempre la palabra lo dice, ¿no? Lo primero, defender, y a partir de ahí, sí, acompañar al equipo para atacar y para defender, y los de arriba también defender, pero quienes tienen que tener los balones son los jugadores creativos. Y estamos incitando y invitando a este tipo de fútbol donde se defiende a través de la posesión. ¿Por qué? Porque meter la puntera y meter el pie y pisarle te puede costar una expulsión. Y se está penalizando demasiado el fútbol defensivo, y a mí me parece que es un perjuicio lo que se está haciendo al fútbol.
Hay que dejar seguir un poco más porque se hace aburrido frenando el ritmo de los partidos. No puede ser que se frene el partido. Hay que dejar jugar durante. La gente que mete la pierna...
Un poco, claro, es así.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, sobre todo porque aparte de que me guste la carne, yo me he criado con él. Yo con Luis fue mi compañero y todo lo que acaba de decir no lo decía en el vestuario. Y es que es verdad. O sea... hay que preguntarle si no a Abel, el capitán, a ver si no le gusta que venga un balón por arriba y saltar con el delantero, o al pivote defensivo Joshua, que saltaba también todas, en la que, o sea, pregúntale a ver qué es lo que le gusta. Y sí, yo en ese sentido estoy con vosotros.
Hombre, el árbitro del otro día dejó jugar, bastante, porque había contactos que son la típica, que se tira, se pierde medio minuto y no cayó en esas provocaciones. Luego tuvo que sacar determinadas amarillas, porque son acciones que pueden ser punibles de amarilla, pero aplicando el reglamento, yo digamos, para no interrumpir el juego constantemente, David.
No, sí, es así. O sea, yo creo que deben de dejar jugar un poquito más, porque además yo creo que beneficia al espectador que no esté todo el tiempo parado, beneficia a los propios jugadores que no pierden el ritmo, en definitiva beneficia a todos.
Yo eso creo es lo que,
el fútbol tiene que ser pues un poco más consecutivo.
Sí, yo quería añadir que ese es el espíritu que en los últimos años se quería transmitir, ¿no? Con determinadas normas, especialmente la de que el portero no cogiese el balón para no interrumpir el juego. Nos han metido el VAR, ahora nos han metido que cualquier acción casi es falta. No, a mí me gusta más el arbitraje internacional y el arbitraje de Inglaterra que el arbitraje este tan puntilloso que en ocasiones es aquí en España. No tengo ninguna duda que internacionalmente se ve en la Champions, que permite el más y el fútbol es más entretenido porque hay menos parones.
En cualquier caso, el partido del otro día estuvo muy muy entretenido, con dos goles tempraneros, un gol al final del partido. Bueno, ¿qué tal visteis al equipo? Tú, David, decías que habías visto poco todavía de Palencia Cristo Atlético. Plantilla jovencita, chicos de Palencia, seguramente te has enfrentado a algunos de ellos y bueno, pues hayas visto que han crecido, ¿no? Como futbolistas.
Pues yo te digo, a mí me encantaron. O sea, no les había visto este año todavía jugar, me encantaron. O sea, defensivamente muy bien. Juan Silva me pareció un lateral increíble. Gallego ya me he enfrentado a él, porque él estuvo en Villaralgo, Unionistas. Ya me había enfrentado a él, a ver, lo conozco. Morante muy bien, me pareció muy buen central. Los dos pivotes me encantaron, tanto Joshua como Javi Bueno.
Correcto, arriba... lo que pasa que se ha prescindido también de esa figura de volante tapón, porque no tienen las características de volante tapón, aunque estén ejerciendo de ello, David.
Sí, bueno, luego con el balón, la verdad es que sobre todo Javi Bueno, que es un poco el que puede llevar la manija, se maneja fenomenal, toca muy bien el balón, se mueven muchísimo y yo creo que Gala ha sabido sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tiene. Los tres medias puntas, bueno, el extremo derecho me pareció increíble, Álvaro, y Edu Gallardo, me encantó. Adrián ya le conozco un poco más y seguramente sea de los jugadores que más calidad tiene, pero me parecieron Edu Gallardo, con lo pequeñito que es, que es que regatea con una facilidad pasmosa, o sea, impresionante. O sea, sería el típico jugador que yo enfrentándome a él, pues estaría todo el día detrás de él, porque es que madre mía, sí, me encantó.
Sí, en la conducción, haciendo daño, ¿no? Y eso que el otro día estuvo bien acompañado, porque el lateral suyo de ellos
era fuerte,
sí, rápido,
pero es que aún así le creó problemas y la verdad es que me gustó muchísimo el equipo. Me encantó porque, ya te digo, no les había visto nunca y es que juegan a fútbol, que da gusto verles.
Bueno, pues, coincide conmigo, David, sí. que
vimos todos el mismo partido, ¿no?
Vimos todos el mismo partido, pero ya no solamente me refiero en el partido del sábado, sino me refiero a que le gusta el equipo y cuando hay un equipo que te guste, pues al final... crea unas expectativas que luego las tiene que plasmar y reflejar en la tabla clasificatoria. Está en una disposición muy buena con esta victoria, el calendario es propicio, siempre sí. Es más fácil
ahora,
jugar con los de abajo.
Ahora vienen los de abajo, sí, ahora vienen los de abajo.
Y lo que hay que hacer es seguir haciendo la apuesta que se está haciendo, ir a por cada partido de verdad, buscando sobre todo el aspecto práctico que es la victoria. Y a partir de ahí, pues bueno, este equipo es evidente que con la posesión crea más oportunidades, más ocasiones de gol, y cuantas más ocasiones de gol crees, pues más opciones tienes de ganar. Eso
y lo decíamos, que este era el primer paso antes de esta racha de partidos ante los equipos de abajo para salir bien colocados en la clasificación.
Tampoco te puedes fiar, pero bueno, de momento lo enfrentamos bien, son 17 puntos, me parece, que 17, hay un montón de equipos ahí metidos con 17 puntos.
En puesto de playoff prácticamente, porque somos séptimos, pero estamos empatados con el Pontevedra, que es el quinto que marca esos puestos de playoff. Por lo tanto, yo creo que salimos en disposición de estar donde deberíamos.
Sí, bueno, nosotros somos conscientes del discurso que tenemos también que vender los medios de comunicación, que es el de la ilusión, el de generar ilusión, el de que vaya gente a la Balastera, que por cierto tuvo una buena entrada el otro día. Estaban también chavalillos de Paniguindas, que es una de las iniciativas que ha tomado el club últimamente, ¿no? De llevar chavales de recoger pelotas de las diferentes escuelas y acompañar también el resto de jugadores de esa base al partido con el equipo. Bueno, son iniciativas que se están haciendo bonitas y la verdad es que, bueno, yo a mí me está gustando de momento como lo están haciendo, y nosotros, ya te digo, tenemos que vender ilusión. Seguramente sean más precavidos desde dentro, pero nosotros vemos,
bueno, precavidos,
capacidades
realistas, pero también realistas en el sentido, vamos a ver, aquí estamos hablando de una segunda división B un poquito más floja o una tercera división
un poquito más fuerte.
Fuerte. Sí. Nosotros tenemos que estar ahí sin ningún género de duda. Claro que hay que lucharlo para mantenerlo y para conseguirlo. No es fácil porque todo el mundo quiere estar ahí en esa categoría mínima base. Nosotros pues también, como no, pero a partir de ahí hay que buscar metas superiores, generar ilusión. Y aquí en la ciudad tiene que ya despertar, yo creo que ya hemos pasado ese proceso de letargo de hibernación, donde ya poco a poco nuevamente tenemos que ir acostumbrando a la gente a que vuelva a la balastera.
Yo creo que está despertando. El otro día a mí el equipo me dejó muy buenas sensaciones, sin ser...
un partidazo, ¿no?
Pero, grandes ocasiones tuvo, que podía haber marcado incluso más goles.
Pudo haber cerrado el partido bastante antes, que es yo creo uno de los debes. El tema de la pelota parada, al final acabar encajando todos los días, pues oye, te puede costar puntos, ¿no? Y sobre todo los de casa son importantes retenerlos, tenerlos para sí. David, respecto a lo que decía Luis, del tema ilusión, tú que eras de los que te ponías casi, me voy a decir, del lado casi del aficionado, ¿no? Que enseguida te subías al barco de aquellos que querían creer y querían tener fe en que el proyecto se tirase para adelante. ¿Qué te parece lo de Palencia Cristo Atlético? ¿Qué mimbres le ves?
A ver, el problema es que yo creo que acostumbrarse a ganar es muy fácil. Lo que nos cuesta más es cuando el equipo no gana, porque si coges una racha buena, te ilusionas rápido y entonces luego tienes dos baches o dos partidos que no ganas y tal, y nos vuelven a una realidad. La categoría es una categoría pues distinta a lo que ha sido la segunda B, o por decirlo así. Entonces, bueno, yo creo que el Cristo lo está haciendo bien, tiene que seguir como está, y bueno, al final, pues el partido a partido, como se suele decir, pues les va a marcar dónde estarán. Ojalá estén muy arriba y sepan aguantar, no esa presión, pero bueno, que sean ambiciosos y que quieran más, porque yo creo que tienen mimbres para ello, el equipo yo creo que puede, y por lo menos estar peleando hasta el final en esas posiciones y que no estén en una zona de donde nadie que llaman, que sea luchar por nada, por lo menos que estén ahí arriba luchando hasta el final por intentar jugar la liguilla.
Bueno, pues esperemos que estén ahí. Nosotros es lo que deseamos y aquí lo vamos a ir contando, ¿no? Todo el proceso que tengan durante esta próxima temporada. Aprovecho que está Luis y que está también David. Tengo una aplicación en el móvil que se llama Google Fotos, que me recuerda a fotos que he ido sacando durante lo largo de los años. Y me dice que esta semana saqué una fotografía, no sé si la ves tú por aquí, Luis,
¿sí?,
en la que está el señor Barco Vara diciendo adiós al Palencia. Fíjate, 9 años ya, David.
Joder.
9 años. Veo fotografías, pues estoy viendo ahora mismo fotografías a las puertas de Diputación, los aficionados protestando con bufandas, bueno, 9 años ya de eso.
Bueno, lo dijimos, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que fue un terrible error que desapareciera el Club de Fútbol Palencia, pero la vida continúa, aquello ya pasó, para algunos nos dejó una huella o una muesca en nuestro cinturón para toda la vida, pero a partir de ahí hay aquí unas nuevas expectativas. El Palencia Cristo Atlético está en una buena disposición y lo que tiene que seguir haciendo, justamente lo que está haciendo, generar ilusión para acudir nuevamente a la balastera.
Luis Sierra, muchísimas gracias por su tiempo.
Ha sido un placer, adiós, buenas tardes.
David Durante, que le seguiremos molestando llamando, cuídese.
Un placer siempre, chicos.
Y ponemos así punto y final a esta primera de las tomas de contacto con el deporte palentino de esta semana, el lunes. Mañana más cosas, ya tienes creo preparado toda la semana.
Sí, porque hay que hablar largo y tendido de baloncesto. Mañana es martes de tertulia de básquet, así que repasaremos todo lo que pasó en el pabellón el sábado.
Eso será mañana, a la misma hora y vale la misma entrada. Saludos de Manuel Bejón y de Alberto Sanz, que estuvo también en el control de sonido, para que todo les llegase correctamente a donde sea. Aparatos de radio, de internet, de redes sociales, emitimos por todos los sitios. Hasta mañana.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.